De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Ya estamos por aquí, ya estamos de vuelta. Los de Hoy en Madrid, las 11 y 5 minutos de la mañana. Segunda hora de programa en la que vamos a seguir recorriendo nuestra comunidad y vamos a pasear por nuestro Madrid, en este caso por la ciudad de Madrid. Y lo vamos a hacer poema a poema. Vamos a pasear leyendo, además, poemas dedicados a las calles de la ciudad de Madrid. También vamos a repasar lo más relevante del extenso programa de los veranos de la Villa para esta semana. Hablaremos dentro de unos minutos con Manuel Lagos, el director de los veranos de la Villa, y pondremos música a esta mañana de jueves 8 de agosto. Lo haremos con los componentes del grupo de la banda Mucho, que está formada por algunos ex componentes de Sandy Drivers. Pero lo primero, lo que toca para arrancar esta segunda hora de Hoy en Madrid es, Sergio, acercar a todos los oyentes nuestro segundo disco con historia.
Pues sí, nombre con mayúsculas también, Benny Carter. Nacía el 8 de agosto de 1907 en Harlem, en Nueva York. Era trompetista, clarinetista, saxofonista, compositor, arreglista y director de orquesta de jazz. Una de las principales figuras del jazz de los años 30 hasta los 90, porque siguió grabando. Reconocido por otros músicos como el jazz, el rey del jazz. Ajá. Junto a otro grande, por ejemplo, Charlie Parker, estableció el estándar, es decir, las líneas maestras para los saxofonistas altos de todos los estilos. También fue un gran trombonista y pianista. Sus arreglos de viento para las primeras big band de los años 20 ayudaron a la creación y desarrollo del swing, fácilmente reconocibles por todos ya. Aunque comenzó estudiando piano con su madre y trompeta con su primo, eligió finalmente el saxo alto. Formó parte de la banda de Duke Ellington, nada menos. Carter fue uno de los primeros músicos negros en componer música para el cine, sirviendo como inspiración pues a gente como Quincy Jones en los primeros trabajos cinematográficos de este en los años 60, por ejemplo. En 1945, Miles Davis, nada menos, hizo sus primeras grabaciones como acompañante de Carter en el disco Benny Carter and His Orchestra. También se dedicó a la enseñanza en la Universidad de Princeton y Harvard. Continuó grabando, como digo, y actuando en los 90. Se convirtió probablemente en el único músico que grabó en 8 décadas diferentes.
¿Qué me dices?
Básicamente,
¿sí?
Toda su vida.
8 décadas.
Y murió finalmente el 12 de julio de 2003 a los 95 años de edad. Una vida larga, prolífica, desde luego. Y elegido, pues, para recordar al bueno de Benny Carter, este Forever Blue.
Sería bonito, ¿verdad, Sergio? Una mañana recordar a la figura de Benny Carter década a década, ¿no? Para ver cómo ha ido evolucionando o la canción que compuso, creo, cada una de estas épocas.
Claro que sí, muy interesante lo que dices. Estaríamos una hora recorriendo su producción, desde luego. Yo sigo afectadísimo, ¿eh? Porque esto de que la naturaleza se empeñe en
sigue sin llover aquí.
A la tecnología, es aquello de la naturaleza imita el arte. Pues sí, aquí hay una contradicción flagrante, no sé.
Recordamos que es que la aplicación del teléfono móvil...
Tormenta, y yo no veo ninguna nube negra por ahí.
Buah. De ser que decía tormenta y sigue sin aparecer. Con la música de Benny Carter vamos a recorrer, ¿eh? Nos va a servir de banda sonora para salir a la calle, porque con nuestra unidad móvil nos gusta pasear por las calles de Madrid. Además, lo vamos a hacer en los próximos minutos, dejando a un lado el GPS, el callejero. Nos vamos a dejar guiar por la ayuda de un libro de poesía. Poemas con los que su autor, Enrique Gracia Trinidad, ha querido rendir homenaje a su ciudad natal. Su título, Mentidera de Madrid, y en él se suceden poemas dedicados a calles, a parques, a rincones con encanto, y todos ellos van acompañados de una nota histórica con curiosidades de alguno de estos lugares. Enrique, con el que vamos a charlar, con el que vamos a pasear, por supuesto, no se ha olvidado de su barrio, que es la Alameda de Osuna.
Mucha gente me ha dicho, hombre, te falta esta calle, hay 90, casi 100 calles. Y la gente te dice, hombre, y te falta esta calle, esta otra que es muy bonita, ¿qué tal? Digo, sí, pero es que lo que manda es la poesía en un libro de poesía, básicamente. Y entonces hubo calles que sí sugirieron poema y calles que lo estuvieron esperando y que a lo mejor para una segunda edición ampliada.
Ya veremos, ya lo contaremos. A ti te inspira para este primer poema, el poema que hemos elegido de punto de partida para nuestro paseo, casi lo que ves desde tu ventana. ¿Te apetece que lo leamos? ¿Lo compartimos con los oyentes, este poema?
Sí, perfectamente, ningún problema, os lo leo. El poema se titula Avenida de Cantabria y tiene un paréntesis que dice Guía para los visitantes. Mi casa da un jardín amable y recoleto. El jardín a una calle bulliciosa. La calle da una plaza en que la tarde es redonda y no para y no termina. La plaza está en un barrio que a veces amenaza con mudar la camisa y volverse polígono industrial. El barrio está en esta ciudad distinta, hermosa por las noches y ciega por las tardes, y la ciudad en un país de locos, remedado como un abrigo antiguo, y el país en un viejo continente lleno de salpullidos y nostalgia, y el continente en un planeta que vaya usted a ver por qué sigue girando. Debe ser la costumbre.
Desde el local al universal llega este poema. Si seguimos andando por la calle, la Plaza del Navío, ¿para dónde tiramos, Enrique?
Pues por la Plaza del Navío habría que ir, por ejemplo, hacia la parte de la vía de servicio de la carretera de Barcelona, que sería la calle Cantabria, que terminaría en otra plaza que se llama la Plaza del Mar. De la Plaza del Navío a la Plaza del Mar. Este barrio está lleno de barcos, de elementos marineros. Bueno, pues porque la constructora se llamaba la Constructora Cantabria, eso lo pongo, por ejemplo, en las notas, ¿no? Y están, pues, la calle Góndola, Canoa, Galeón, Carabela, Bergantín, Batel, Balandro, Navío. Igual que, por ejemplo, en Barajas, que eso también lo pongo en la misma nota, en Barajas, por la cercanía del aeropuerto y por la colonia de trabajadores que había del aeropuerto, pues hay cantidad de calles que se llaman Urano, Júpiter, Constelación, Cometa, Saturno, incluso Autogiro, Autonave, Hélices, Ícaro, O alas.
Y si paramos en la Plaza del Mar, que también tiene poema dentro del libro, además tú se lo dedicas a tus compañeros del seminario, que sí. Tanto os inspiró el romancero, ¿no?
Sí, así es. Claro, yo estudié muchos años en el seminario de Madrid, no terminé de cura, porque cuando vi que no iba a ser obispo dije, ¿para qué, no? Y entonces, no te rías, que es verdad.
No, hombre, me tengo que reír un poquito, me ha hecho gracia.
Es verdad. Y entonces, bueno, pues en la calle del Mar, que hago un juego con el tema del romance clásico castellano, pues entonces se lo dedico a mis compañeros del seminario porque les debemos mucho al viejo romancero, ¿no?
Orgulloso de ser de Madrid, eso se ve, se palpa en el libro de Madrid de toda la vida.
Porque yo creo que todo el mundo debe tener ese pequeñito orgullo del sitio donde nació, donde se crió, donde se fraguaron los mimbres que luego van a servir para vivir. Que no es que haya que ser un chauvinista defensor absoluto del tema, pero no está mal. Además hay un problema. Como a los de Madrid siempre nos exigen pedigrí, pues entonces yo insisto más. Por ejemplo, tú dices, ¿de dónde eres? Ah, yo de Murcia, yo soy asturiana, muy bien. Dice, yo de Madrid. Dice, ¿y tus padres? Dice, ¿qué pasa? Dice, ¿qué? ¿Tengo que tener pedigrí para ser de Madrid? Pues yo tengo un padre aragonés, una madre madrileña, familiares en Extremadura, en Aragón, y no pasa nada. Me sigo considerando de Madrid y no necesito tener 5 generaciones madrileñas para serlo.
El título del libro, Mentiró de Madrid, nos lleva a un poema, a unos versos también de Luis de Góngora, ¿no? Que nos ubica en ese sitio que decía Belén antes, que antiguamente estaba entre la Puerta del Sol y la Plaza Mayor, el mentidero, donde ahí la gente le daba la lengua.
Sí, bueno, el mentidero era el sitio donde, como no había televisión, tampoco había periódicos, había algunas gacetillas, pero nada más.
Había que entretenerse.
Había que entretenerse en algo. Entonces la gente se reunía allí en las gradas de San Felipe, encima de las covachuelas, donde estaban las pequeñas tiendas, se reunían a charlar, a contar los sucedidos, lo que había pasado, la historia, han matado a fulano, pues creo que doña Menga, el rey está ligando con la calderona, con Felipe IV, esas cosas. Y bueno, me parecía oportuno que el libro se llamase Mentidero, ¿no? Había otro mentidero muy importante, que es el mentidero de los representantes, que estaba pues al principio de la calle León, o al final de la calle León, justo con la esquina del Prado, muy cerca de Santa Ana, que era el mentidero de representantes, porque ahí se reunían las gentes del teatro, los cómicos, los escritores, los poetas, y allí se contaban los sucedidos y las hay anécdotas muy divertidas de Calderón de la Barca, con 25 años persiguiendo espada en mano a alguien que había pegado una cuchillada a su hermano, y levantando las faldas de las monjas para buscar si se había escondido en el convento, en fin, hay cosas. Madrid es una auténtica joya de historias, de leyendas, de maravillas.
Las vamos a descubrir en el libro y también vamos a descubrir ese Madrid que muchas veces no nos gusta mirar, que nos apartamos, ¿no? Por ejemplo, el poema dedicado al Paseo de Recoletos, donde nos encontramos con Manuel, que es una persona que vive en la calle.
Sí, eso, además, y curiosamente, y eso no añade mérito a la poesía, porque el que sea verdad no quiere decir que la poesía sea mejor, pero ese es de cuando había un pequeño túnel.
El pasadizo, ¿no? Por debajo, por el Banco de España.
Sí, el pasadizo que había enfrente de la Biblioteca Nacional. Yo estuve muchos años, durante 13 años, dirigiendo Poetas en Vivo, el ciclo de la Biblioteca Nacional, y entonces había un personaje que se llamaba Manuel, que dormía allí en el túnel, entre cartones, un hombre muy hosco, pero que yo le saludaba y él me saludaba. Llegó un momento en que casi ya nos conocíamos. Y habló de ese poema, que es la parte subterránea de toda ciudad, ¿no? La parte que no gusta ver, la parte que quitan cuando viene un personaje ilustre, lo quitan para que no se vea, pero que existe, y en estos tiempos tristes y terribles todavía más.
Y a donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo. Pongamos que al de Madrid, de Madrid. El deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejó la vida en los rincones. Pongamos que hablo de Madrid. Ya no quieren ser princesas, y a los niños les da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra. Pájaros visitan al psiquiatra, las estrellas se olvidan de salir, la muerte pasa en ambulancias blancas. Una estufa de butano, la vida un metro a punto de partir, hay una jeringuilla en el lavabo,
dejábamos paseando por la Alameda de Osuna, ese libro de Enrique Gracia Trinidad, ese 22 de Madrid, nos llevaba también hasta la Plaza Mayor, hemos estado en el entorno de la Biblioteca Nacional, y Sergio, si te parece, vamos encaminando nuestros pasos y nos vamos a acercar a los jardines de Sabatini, porque como todos los jueves, hasta ahora, vamos con el repaso habitual de la programación de los Veranos de la Villa, que esta semana cuentan con importantes figuras del canto en femenino, ¿verdad?
Pues sí, nos desplazamos hacia ese escenario que dices, natural, que son los jardines de Sabatini, que se van a llenar efectivamente estos días de bel canto, un poco de flamenco también, o un mucho, ballet y también ópera bufa. Vamos a hablar de todo ello, vamos a abordarlo con la ayuda de Manuel Lagos, que es el director de los Veranos de la Villa. Lo tenemos aquí. Manuel, buenos días.
Buenos días.
Muy buenas. ¿Cómo ha ido la semana, Manuel?
Muy bien, estamos muy contentos porque el ciclo Noches de,
sí,
que pusimos en marcha el pasado martes, de la mano de Emilio Gutiérrez Cava y María José Goyanes, pues está yendo fantásticamente bien. Anoche dedicado al bolero con Café Quijano, y hoy caemos en brazos de la grandísima Pilar Jurado, uh-huh, para hacer un repaso a la música que nos ha legado el cine.
Su visión musical escogida, seleccionada del mundo del cine. ¿Podemos saber un poquito más qué es lo que ha elegido Pilar Jurado? ¿Qué programa tiene?
Sí, Pilar tiene como dos partes. Una donde va a hacer un repaso por aquellos temas inolvidables del mundo del cine que están en cabeza de todos, como Over the Rainbow, de El Mago de Oz, como Cinema Paradiso, Moon River, de Desayuno con Diamantes, o Somewhere, de West Side Story. Y una segunda parte en la que nos va a hacer un repaso por aquellas arias de ópera que han estado también presentes en películas, también inolvidables para la mente de todos, y que son arias de ópera, bueno, pues muy apropiadas para su titura, como no recordar esa Mamma Morta de Filadelfia, o esa Flauta Mágica de James Bond, es decir, que de alguna forma, a través de la música del cine y la música lírica a través del cine, nos va a hacer una noche inolvidable hoy en los jardines de Sabatini.
Bueno, un abrazo desde aquí y un beso muy fuerte para PJ, para Pilar Jurado, que siempre que tiene proyecto nuevo,
PJ,
sí, viene aquí a presentarlo a Hoy en Madrid, a Onda Madrid. Y tenemos más nombres propios, ¿verdad, Sergio?
Tenemos otra figura con mayúsculas, que creo que es mañana, y esta vez la figura es del flamenco, nada menos que doña Carmen Linares, ¿no, Manuel?
Efectivamente, mañana es una noche dedicada a la música clásica, es una noche en la que celebraremos el centenario de la consagración de la primavera de Stravinsky, la mano de la joven Orquesta Nacional de España, la Jonde, y con esta misma orquesta interpretaremos El amor brujo de Manuel de Falla, donde Carmen Linares hará el personaje de la cantaora y nos deleitará con esa magnífica partitura de Manuel de Falla, todo ello dirigido por George Parzabañan.
Uh-huh. Tendremos más flamenco también, tendremos una noche flamenca con otro grande, nada menos que Tomatito.
Efectivamente, el sábado Tomatito hará la noche de flamenco, y nos presentará su último y nuevo disco, Soy Flamenco, y el domingo cerraremos este ciclo de noches de con la danza clásica y con un Lago de los Cisnes a cargo del Ballet de Moscú.
Casi nada, prestigio internacional en escena. Ha sido muy complicado traer al Ballet de Moscú.
Bueno, el Ballet de Moscú hemos tenido la suerte de que quería hacer una gira por Europa y por España, y bueno, pues va a estar presente en dos o tres festivales de los que ahora mismo se desarrollan en nuestro país, y esto ha facilitado el que tengamos al Ballet de Moscú este domingo en Sabatini.
Hay que decir a los oyentes, ¿verdad, Manuel? Hay que contar que es uno de los grandes, ¿no?, en esto del ballet, que estamos en primera división.
Efectivamente, es un ballet que está al más alto nivel, que tiene la suerte de contar con esa escuela de ballet ruso que sigue una tradición clásica, pero que además desde el año 53 fue refundado por Timur Fayer, uno de los principales coreógrafos rusos, y a partir de ese momento tuvo en mente la fundación de este ballet, y este ballet pues desde los años 80 lleva ofreciendo siempre un repertorio clásico cimentado en lo que son los grandes coreógrafos rusos como Petipa.
Por cierto, que hablando que es El lago de los cisnes, no, obra de Tchaikovsky, yo aprovecho para recordar a los oyentes, y te lo cuento aquí Manuel, que todos los días de verano tenemos audiciones comentadas aquí en el programa con Irene Echeverría del violín.com, y hoy he elegido la sinfonía número 6 de Tchaikovsky, la que se conoce como Patética, una sinfonía. Él la compuso 9 días después del estreno de esta sinfonía. Tchaikovsky falleció. Y nos hemos preguntado esta mañana, ¿eso es casualidad? ¿Tuvo mala suerte? Luego lo desvelaremos a lo largo de este tiempo de radio de hoy en Madrid. Y tenemos también una opereta divertida y pícara, ¿no? Que esto va a llegar el próximo día 13, La corte del faraón.
Efectivamente, el martes tenemos La corte del faraón en los jardines de Sabatini, que va a estar con nosotros unos días, hasta el 25 de agosto, y que va a poner en los jardines en la zarzuela, el género lírico, a través de este título que siempre está en la mente de todos nosotros y que yo espero que el jueves que viene podamos seguir hablando de ello, porque sí, guarda muchas sorpresas y porque La corte de faraón siempre ha sido un título que ha dado mucho que hablar. Y yo espero que a partir del martes pues en toda nuestra ciudad vaya al son de la IVA, que tanto nos ha hecho gozar, ¿verdad?, con sus pícaras letras.
Una pequeña curiosidad, si me permitís, porque doy fe de que nuestra excompañera de Telemadrid, que es polifacética y estuvo también en nuestra biblioteca porque hizo una cosa muy graciosa hace tiempo, Cristina Serrato, va a hacer un papel ahí de, creo recordar que es de viuda segunda, o sea que nuestro reconocimiento y nuestro deseo de suerte para Cristina Serrato, que va a participar aquí en La corte del faraón.
Que vaya todo muy bien.
Efectivamente, Cristina hace una de las tres viudas y dará los consejos convenientes a toda aquella mujer que está en vísperas de la noche de bodas.
Pues si te parece, Manuel, recordamos a los oyentes que arranca el martes, el próximo día 13, pero la semana que viene, el jueves que viene, día además grande en Madrid, que es La Paloma, charlamos y comentamos más de este montaje en Sabatini, ¿de acuerdo?
Efectivamente, ya podemos desgranar en qué ha consistido las muchas sorpresas que encierra esta corte.
Bueno, quien quiera saber más, recordamos que lo más fácil es teclear y echar un vistazo a veranosdelavilla.com. Manuel Lagos, director de este festival veraniego Veranos de la Villa, un abrazo y buena semana.
Muchas gracias, hasta el jueves que viene.
Hasta el jueves que viene, hasta luego, adiós.
Por la esquina, evitando el que dirá. Mi cuerpo no se acostumbra a este amor que entre penumbra es más fuerte que un volcán. Escondido de la luna, no se puede continuar. Por desgracia o por fortuna, no te dejaré de amar.
¡Escándalo! ¡Es un escándalo!
Y ahora no hay quien me detenga, aunque no pare la lengua de la alta sociedad. Y este río desbordado no se puede controlar. Si lo nuestro es un pecado, no dejaré de pecar.
¡Escándalo! ¡Es un escándalo!
Thank you.
se puede continuar. Por desgracia o por fortuna, no te dejaré de amar.
Esto acaba de pitar, 11:30 de la mañana, sintonía de Onda Madrid. Acabamos de repasar la programación que nos espera durante la próxima semana en los Veranos de la Villa con la ayuda de Manuel Lagos. Y ahora vamos a repasar por dónde va la actualidad de este día, de este jueves 8 de agosto, con un escándalo de mujer, con la ayuda de Nieves Ortiz, la responsable de informativos de Onda Madrid. Nieves, muy buenas.
Muy buenas. Yo te iba a hablar de un escándalo, y ya que decías de una mujer, digo que esta mujer ya es un escándalo nada más nacer.
Vamos, desde el minuto cero de vida.
Gracias por el recibimiento, tú sí que eres un escándalo, pero mira esta niña, 6 kilos 200 gramos que ha pesado, nada más,
como suele decir,
menos.
Si está cría.
Está cría, pero mira la foto, la pueden ustedes ver si quieren, en internet, en prensa. Uh-huh. Es que está criada.
Sí. Bueno, tiene cara de que te va a dar una conferencia ya y todo.
Conferencia es la que va a haber ahora, por cierto. Se la vamos a contar después en el informativo. Sí. Está Marta Zúñiga ahí pendiente de todo lo que nos llegue en Denia, porque ha sido allí, ¿eh? Ha sido en ese hospital Marina Salud de Denia, en Alicante, donde ayer de madrugada, a las 4:43 minutos, nacía esta niña que le han puesto de nombre María Lorena. Se ha convertido en la bebé más grande alumbrado por parto natural aquí en nuestro país y sin epidural, ¿eh? Uh-huh. Esto tiene mérito.
Un mérito. Abrazo aquí a la madre también, desde
sí,
aquí.
Sí, madre veterana, ¿eh? Uh-huh. Esta es su cuarto hijo y se llama Maxim Marín y no es española. Uh-huh. Es británica, bueno, aunque vive aquí en España. Del Peñón te voy a hablar luego. 40 añitos, residente en Alicante, y como digo, dio a luz esta madrugada a esta niña que, si la ven ustedes, llama la atención solamente por el hecho de pensar que cómo se puede estar tan grande, Sergio, cómo se puede estar tan criá con un día de vida.
Bueno, yo ya digo que tiene cara de que seguro que habla en la conferencia de prensa hoy, de sus primeras palabras.
Si fuese un
niño, diríamos aquello de, ha salido con la mili hecha.
Sí, bueno, escucha, esto de con un pan debajo del brazo, yo creo que necesitas a toda la panadería para ella, ¿eh?
Con varias hogazas.
Bueno, pues vamos a ponernos un poquito más serios. Quería abrir con algo amable, pero por desgracia, acuérdate, Sergio, que ayer teníamos que lamentar ese atropello mortal a un ciclista.
Eso yo te quería preguntar, que ayer a esta hora, ha habido novedades a lo largo de todo el día, pero a esta hora le contábamos ayer a los oyentes que el coche se fue a la fuga y que estaba la investigación.
Efectivamente. Bueno, pues 8 horas después de ese lamentable suceso, era una persona, un motorista, recordarás, el que dio la voz de alarma, el 112 se personó ayer, pero por desgracia no pudo hacer nada en el lugar de los hechos por salvar la vida de este joven, que se llama Óscar Fernández Pérez, tenía 37 años y que utilizaba la bicicleta pues prácticamente a todas horas. Era un asiduo, ¿no?, a este medio.
Lo utilizaba como medio para moverse también por la ciudad de Madrid, no solamente para hacer deporte.
Bueno, pues conmocionado seguimos después de conocer que la persona que le atropelló no solamente se dio a la fuga, sino que, atención, conducía el coche de su tío.
Sí.
Había perdido todos los puntos del carné.
Caramba.
Tiene 26 años. Le detuvieron en cuanto le localizaron en su casa, muy próxima, por cierto, al lugar donde ocurrieron los hechos, y está acusado de la muerte de este joven después de no solamente haberse dado a la fuga, sino de tener antecedentes por circular bajo los efectos del alcohol. Es decir, que iba acumulando antecedentes, y por desgracia estas personas siguen en la calle. Y por desgracia tenemos que lamentar hechos como este. Ahora, cuando estamos hablando de una persona que está detenida y que tendrá que volver a cumplir y a rendir cuentas, hay otra persona que está enterrada. Es muy triste.
Lamentamos la muerte de este ciclista. Dime.
Sí, sobre todo teniendo en cuenta, Sergio, no solamente que está acusado de un delito de omisión del deber de socorro, es que si hubiese auxiliado a la víctima, igual podría haber sobrevivido. Entonces, hay que tener en cuenta. Hay que ser sensatos, ¿no? Y sobre todo cuando uno la hace, la paga, pero cuando la hace, por favor, reaccionemos todos porque se pueden evitar hechos lamentables. Bueno, vamos a hablarte también de otro suceso. Está Beatriz Marín por la zona, se ha ido a Getafe, Nasica.
Vale, Nasica.
Sí, ¿qué ha pasado? Pues que han saqueado el primer outlet de telefonía móvil de España.
Además que se inauguraba recientemente
ese
outlet.
Vimos la noticia hace poco y además estaban encantados porque parecía que tenía proyección de negocio y así es. Bueno, pues eran las 10 de la mañana cuando te voy a contar más o menos el relato de los hechos.
¿Sí? ¿Qué ocurría?
Abren la Discount Store de Phone House, que así se llama. 6 encapuchados se dirigen al comercio, llevan contenedores de basura y grandes bolsas.
Sí.
5 de ellos entran en la tienda armados con armas de fuego y uno se queda fuera que está vigilando, ¿no? Y amenazando también a los testigos.
La alarma, sí, sí.
Bueno, después intimidan a los dos empleados que hay dentro de la tienda y en apenas 3 minutitos arramplan con los móviles del local, salen corriendo hacia el aparcamiento situado a unos 10 metros y ya en el parking se suben a 2 coches donde les esperan sus cómplices y huyen a toda velocidad. Relato de los hechos, allí están preocupados, por supuesto. Y luego Bea ya nos va a contar
todos los detalles, además que en sí es un suceso violento, además, sí. Que no es, no es un robo como en otras ocasiones que hemos contado, ¿verdad? Que se han desvalijado tiendas por distintos métodos o butrones. Aquí directamente iban armados y sabiendo muy bien lo que iban a hacer.
No, y además tú piensas que es a plena luz del día.
Sí, 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 sí.
Que, en fin, tú estás allí, de pronto aparecen unos encapuchados, te sientes impotente, ¿no? Porque además actúan con una impunidad prácticamente absoluta, como algunos ya han denunciado, nos lo ha dicho Bea, y luego les vamos a dar más detalles, pero están indignados, ¿no?, de que esto ocurra y sobre todo piden que si les consiguen detener, que por favor paguen. Volvemos a lo mismo. Bueno, esto sobre sucesos. ¿Operación policial?
A ver, ¿tiene nombre esta o la bautizamos? ¿No?
Bueno, a ver si tiene nombre. Se la vamos a poner nosotros, que nos encanta. La técnica del resbalón.
Pues ya está, operación resbalón, esta es fácil.
Sí, es fácil. Dos individuos, así, son jovencitos también, 24, sí. 39 años. ¿Qué hacían? Pues que se metían en los pisos y utilizaban eso, aplicaban el método del resbalón, que ya esto lo tenemos como bastante familiarizado, ¿no? El otro día hablábamos de arponeros,
sí, sí.
Lo teníamos que explicar, ¿no?
Teníamos que explicar cómo era ese método para que con el que nos quitaban el dinero de los cajeros.
Y luego hay otros también, y voy a ver si hago memoria, pero... otros que utilizan los carteristas, ajá, que son súper curiosos, los lanceros.
Sí, sí. Los lanceros.
Los lanceros, que utilizan un artilugio,
sí,
que consiste en como una lancita que lo que hace es que te coge los billetes de la billetera sin que te des cuenta.
Ajá. Ahí, a distancia.
A distancia, efectivamente. Bueno, pues los ladrones cometían los asaltos aprovechando la ausencia de los moradores y para acceder a los pisos utilizaban técnicas que requerían gran habilidad para evitar dejar signos externos de fuerza en las puertas. Después de investigar, los agentes han identificado a estos dos autores, de los que también les estamos contando más noticias en los boletines y les vamos a decir más en el informativo. Arte medieval.
En busca de dragones, que nos vamos a ir, ¿verdad?
Ay, qué bonito, ¿eh? Del siglo XVI. Mariño, la consejera de turismo, que está visitando la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Robledo de Chavela, donde han aparecido múltiples dragones medievales que estaban ocultos, unas pinturas que han aparecido en la bóveda estrellada que corona ese presbiterio durante la restauración del templo. Tienen escenas bélicas fechadas, como les digo, en el siglo XVI y son únicas en nuestra región.
Mira, Nacho Cerezo los ha estado viendo y él no solamente los ha estado viendo, sino que los ha estado contando. 70 y pico, ¿no? Dices que hay, 76, ¿no?
70 y sí. Dragones.
El mayor yacimiento de toda España hallado, ¿eh? De ese tipo de
hay
de
que
pintura.
Invitar a la gente a que vaya. Sí, dice Nacho que merece la pena y hasta allí se ha ido Eva Prat, nuestra compañera, está con la unidad móvil de Onda Madrid para contárselo todo.
Por cierto,
le voy a decir que cuente cuántos dragones hay.
A Nacho le salieron 70 y pico. Recomendación también de la gente de Robledo de Chavela, que ha ido ya a verlo, paciencia, porque hay grandes colas y se va viendo en grupos pequeños. Y sobre todo los sábados de 12 a 2 y media. Entonces, que para entrar ahí a las 12 hay que estar prontito por la mañana y hay que aguardar. Así que con paciencia para ver los dragones.
Bueno, paciencia. Y ahora que hablas de colas, las dime, que están teniendo Gibraltar, lo he hilado bien, ¿eh? Porque bueno, sigue habiendo vueltas con la crisis diplomática entre España
y... eso que después de la charla por teléfono, sí, parece que va más rápido, la charla de los que mandan.
Pero escucha, 10 minutitos de charla telefónica ayer entre Mariano Rajoy y David Cameron. No te creas tú que se ha resuelto mucho las discrepancias. Más bien, nada. Bueno... hay tiranteces sobre esas medidas de control en el paso fronterizo que para el primer ministro británico son desproporcionadas. Sí. Mariano Rajoy dice que eso, pues nada, se está teniendo perfectamente la legalidad comunitaria. Se mantiene bastante firme, mano dura en este asunto con su homólogo británico. Dice que España está dispuesta, mediamos un poquito, ¿vale?, a suavizar esos controles, pero se queja, y cómo no, por el lanzamiento de bloques de hormigón que se están produciendo en la bahía de Algeciras y que también está... produciendo una faena a los que faenan.
Claro, claro,
¿no?
A nuestros pescadores.
Bueno, te voy a contar también una más que es de actualidad inmediata porque estamos en el Congreso de los Diputados. Ahí está Noelia Ontoria. ¿Qué está ocurriendo? Bien, pues hay comisión de fomento.
Sí.
¿Qué ha dado de sí? De momento, sabemos, según ha explicado el primero en hablar, el presidente de Administración de Infraestructuras Ferroviarias de ADIF, es comisión de fomento por el accidente lamentable en Santiago de Compostela de tren. Gonzalo Ferre ha dicho que el tramo de la red ferroviaria Ourense-Santiago de Compostela, donde se produjo ese siniestro, estaba inicialmente planificado como alta velocidad, pero que después se modificó a línea convencional. Aquí llegan las preguntas. ¿Por qué? Bueno, estaba planificado en ancho internacional y con sistema de seguridad. Ya sabes que esto también se les bautiza, se les pone unos nombres técnicos.
Sí,
es
RTMS.
Bueno, es un sistema capaz de frenar automáticamente el tren si excede la velocidad fijada en ese tramo. Pero durante el desarrollo del proyecto y a propuesta de ADIF, ese tramo se realizó finalmente en línea convencional y con un sistema de seguridad ASFA. Es decir, donde se produjo ese accidente era ASFA, que solamente frena el tren si circula más de 200 kilómetros por hora.
Dudas que iremos resolviendo con la ayuda de Noelia Ontoria, que sigue esa comisión y que os contaremos a partir de las 2. Nieves, gracias.
A ti.
Hasta luego.
Hasta
adiós.
Luego.
hoy@ondamadrid.es.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Moauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Vamos a poner música a esta mañana de jueves 8 de agosto. Lo que suena es el último trabajo de la banda Mucho, El Apocalipsis según Mucho. Es una banda integrada por algunos excomponentes de Sandy Drivers. Es un disco de una enorme calidad con el que el grupo ha conseguido por fin encontrar su identidad después de épocas difíciles. Martí Perarnau, el vocalista, estuvo por aquí, estuvo presentándonos sus canciones y con él hemos charlado sobre el fin del mundo y otros asuntos. Porque después del apocalipsis, y esto nos gusta y es un mensaje que queremos lanzar a todo el mundo que lo está pasando mal, después del apocalipsis toca renacer.
Con este disco realmente nos hemos liberado en el sentido de que hemos encontrado como gusto en el cantar en castellano y que nos mola decir lo que queramos y paladear las palabras de este idioma tan bonito que tenemos, ¿no? Y asimismo ha sido esa confianza también en lo musical, intentarlo llevar un paso más allá y arriesgar y salirnos un poco del canon preestablecido que hay de música o de grupo español, ¿no? Tengo la sensación de que hay como un canon preestablecido y que muchos grupos suenan de una manera similar y nosotros queríamos ser los más chulos de la clase e intentar sonar diferente, por lo menos intentarlo.
Bueno, y yo creo que eso se ha logrado porque una de las cosas que destaca en un principio cuando escuchamos este el Apocalipsis según Mucho es que suena diferente, es verdad, no es fácilmente asimilable a otros grupos, que esto es lo que ocurre en el panorama actual, y sobre todo cada una de las canciones empiezas a escucharla y no sabes, no tienes ni idea de por dónde va a discurrir. Empiezas lento, de repente te sorprende, da la vuelta, gira, hace un salto mortal. Es como muy sorprendente todo esto.
Sí, queríamos que pues eso, que no estuviera cortado por el patrón de canción pop clásica, ¿no? Y que todas las canciones fueran como un viaje y que fuera un poco bebé de la esencia de los 70, de esos discos progresivos que nos flipaban tanto, de Pink Floyd y todo eso. Pues es como coger eso y aplicarlo al pop, a una canción de 4 minutos, pero que sea un viaje y que sea una montaña, y de repente cuando estás arriba, que venga el descenso, que ocurran muchas cosas musicales, porque nos hemos dado cuenta de que sabemos tocar y que en los momentos instrumentales es donde más nos podemos liberar y soltarnos la melena. Entonces ha sido un poco hacer un disco para que luego en directo podamos hacer todas esas partes instrumentales flipantes y rayarnos.
O sea, que siempre habéis pensado en el directo, ¿no? Es como sí, la premisa. Sí. Hagamos lo que hagamos, esto tiene que sonar
claro,
a muerte,
claro,
sobre un escenario.
En realidad es donde es, digamos, el único resquicio de poder sobrevivir de la música que nos queda a los músicos, ¿no? Entonces, digamos que hay que darle un valor súper importante, y los conciertos es tan importante como el disco. Entonces, también es algo que nosotros disfrutamos un montón, que no sé, está como siempre el cliché que todos los grupos dicen, nosotros nos sentimos más cómodos en directo. Yo no acabo de creérmelo, porque todavía no me siento cómodo en directo, porque veo que el día que me sienta cómodo en directo, creo que dejaré la música, ¿no? Porque esa
adrenalina,
esa,
¿no? De
claro,
cuidado, estoy aquí, me están escuchando muchas
personas.
Eso es
como la mayor fuerza que hay en la música, y creo que es súper importante que esté ahí siempre.
Bueno, definitivamente sois inconformistas y perfeccionistas y tratáis de mejorar, ¿no? Cada día. Pero el apocalipsis os sienta bien, ¿no? ¿Habéis comprobado que os ha sentado bien?
Sí, ha sido sobre todo una liberación personal. Tanto mía como del grupo, a la hora de componer canciones, de verdad hacer canciones sin ningún tipo de miedo, ¿no? Entonces ha sido como, es una gozada poder hacer música así, no lo había comprobado y creo que ahora tendré que hacerlo siempre así.
¿Y te has referido a esos grupos, a Pink Floyd o a otros clásicos de referencia que publicaban sus discos en vinilo? Así lo habéis hecho vosotros también, y con un detalle muy curioso, muy particular, y es que no es igual, no es el mismo el orden de las canciones en el formato CD, en el que tengo yo entre mis manos, que en el vinilo, donde, bueno, pues todo cobra otro sentido.
Sí, en realidad eso que hablábamos antes de Pink Floyd y de los discos conceptuales es lo que hemos querido transmitir en el vinilo, ¿no? El orden de las canciones en el vinilo es el orden conceptual del disco, porque este disco se llama El Apocalipsis según mucho porque todas las canciones, digamos, que tratan el tema del fin, del fin de tal y como conocemos las cosas, pero también habla de sé tú mismo y no creas más que en ti mismo y no creas de lo que te digan, porque si confías en ti, al final conseguirás sobrevivir, ¿no? Entonces en el vinilo pusimos, digamos, el orden conceptual que tienen las canciones sin tener en cuenta el orden musical. Entonces la cara A es la destrucción, el fin del mundo, y la cara B es el renacer y la luz al final del túnel. Y es como esa doble dicotomía en cara A y cara B. Es porque somos unos románticos y nos flipan los vinilos.
Para un buen día nos ponemos la cara A, y cuando estemos un poco peor, un poco más hundidos y pesimistas,
exacto,
vamos a necesitar
que se renace
la cara B,
que nos surge de sus cenizas. ¿Vienes con guitarra?
Sí, sí,
no
sí.
No sé yo si es mucha... No sé.
Y eso que va a ser un cambio importante.
¡Hombre!
Porque el disco, la verdad es que tiene, como decías, muchos momentos instrumentales con mucha, bueno, pues mucha producción, muchos arreglos, muchas cosas, muchos ingredientes, que aquí, bueno, pues se van a ver reducidos a su mínima expresión.
Sí. Bueno, os haré una canción en formato como si mucho fuéramos un cantautor. No, es como solo guitarra y voz, pero bueno, sin arreglo se puede ver la esencia de la canción.
Sí, sí, ahí vamos.
Se llama Motores y dice así.
La tierra y mis gritos se partieran en dos, no dudaría ni un segundo, no creas, grabaré mis uñas en el pavimento, traslucen las miradas eternas. Épica no tiene valor, diré todo lo que me queda en un coro de magnitud monumental. Y cuando llegue el huracán, cuando llegue el huracán, salvarán. Si los gritos quedarán en la niebla, mi avería ya no tiene control. Los motores pierden gas en la tierra. Ya verás, no vendrá nadie a quien culpar. Y cuando llegue el huracán, cuando llegue el huracán, no nos salvará. Salvarán.
Ese momento final.
Sí, es que es difícil cortar la vibración de la guitarra, ¿eh? No sabe uno cuándo ya empezar a hablar, porque qué es lo que forma o no parte de la canción.
El último acorde infinito, ¿no? Y no acaba nunca.
Motores, que es una canción que, no sé, quizá podría ser el puente entre vuestro anterior trabajo y este... que podría establecer las relaciones.
Sí, en realidad fue como la primera canción que compusimos de este disco. Y es como que todavía tiene quizá esa sonoridad más del primer disco, pero también es la que sentó la base del concepto, porque es la primera que hicimos como pensando. En esa época estábamos rayados con el pico del petróleo, que llegamos en 1974 al punto álgido del precio de barril y como de cantidad, ¿no?, de petróleo, y desde entonces solo vamos hacia abajo, y eso fue todo lo que inspiró.
Bueno, es que esto me ha llamado muchísimo la atención, sí, sí. Lo he leído por ahí, y tengo que decirte que me parece alucinante que este hecho os agitara tanto como para que hubiera ahí un movimiento interno y artístico, ¿no?
Es que nos entró el momento este del pico del petróleo y de repente vimos que estábamos en 2012 y que ya fue 1974, o sea que ya no nos queda petróleo.
Te pones a contar y dices, claro, muchos años
ya no, o sea, ya no queda petróleo, ¿no? Entonces se tiene que acabar el mundo dentro de poco. Entonces, bueno, fue este pensamiento que fue macerando.
Más lo de los mayas,
claro,
que os pilló
lo
también
de los mayas
ahí.
En realidad no lo vimos después y ya no nos hizo tanta gracia porque ya se puso como de moda.
Claro, ya todo el mundo hablaba del
claro,
fin del mundo.
Pero bueno, es lo que hay.
Pero bueno, mira, los mayas, pasamos la fecha.
Eso es.
Hemos visto que no nos hemos muerto. De momento seguimos aquí
eso
vivos.
Es.
Y ahí está la cara B. Ahí eso está es. La cara B. Exacto. Del disco,
la de
mucho.
Renacimiento. En vuestro caso, cuando os juntáis, cuando os ponéis a debatir o a enseñar cada cual lo que considere para algo que va a aportar al disco, una nueva canción, una nueva forma de transmitir algo, ¿cuál sería ese pequeño gran momento para vosotros? ¿Cuál es el momento en el que sois más felices?
Uf, la verdad es que hay muchos, ¿eh? Hay un gran momento que es cuando haces la canción y estás tú solo en una habitación y crees que realmente has hecho la mejor canción que hay en el mundo y que has superado a los Beatles.
Bien.
Luego al día siguiente te deprimes. Entonces ves
¿solo dura un día?
Sí,
¿ese subidón?
Dura muy poco. Luego hay otro subidón que es tocarlo con el grupo en el local de ensayo y decir, ostras, qué temazo hemos hecho. Pero luego también la tocas tantas veces que te vuelves a deprimir. Y luego hay otro que es grabarla, que ese es el momentazo de la vida.
Al final grabarla.
Sí, grabarla y flipar.
Ahí están todos los detalles de los que hablábamos. Sí. Hay unos sintetizadores, unos sonidos a veces ochenteros, otras veces psicodélicos, otras, bueno, hay de todo, una mezcla explosiva.
Sí, sí, nos hemos explayado, la verdad. Queríamos que no hubiera muchas guitarras, entonces hay muchísimos teclados y que la guitarra que hubiera fuera como muy poderosa. Solo hay una que sea como haciendo solos y que no hubiera acordes y que todo lo demás tuviera mucho espacio para que pudieran entrar muchos teclados.
Este fin de semana he tenido una discusión con amigos acerca de las etiquetas pop rock. Ha sido una discusión que a priori parecía que iba a ser una cosa tonta, pero que nos ha durado, bueno, pues una tarde entera.
Os habéis enfadado y todo,
y,
¿no?
Y me he propuesto preguntar a todo aquel que viniera por aquí con un trabajo discográfico bajo el brazo acerca de estas etiquetas.
Ya, la verdad es que hay como, me parece que hay ya una, no sé si esta palabra es muy bonita, pero hay como ya una violación de las etiquetas, ¿no? Y es como que ya cualquier etiqueta define todo. Entonces, a mí me pone un poco nervioso. Entonces hemos acuñado la etiqueta pop cósmico y decimos que hacemos eso. Porque,
¿pop cósmico?
Sí, o rock cósmico grecolatino. Es igual, podemos inventarnos mil cosas, pero sobre todo salir de hacemos pop rock, sí, pero en realidad ya lo hacían los Beatles, ¿no? Y hace 40 años que la gente lleva haciendo pop rock. Y hay tantas desviaciones de un mismo género que si nos pusiéramos a hacer etiquetas, podríamos hacer etiquetas por cada grupo que existe, ¿no? Entonces, nosotros decimos que hacemos pop cósmico, porque nos hace gracia y porque lo de cósmico es una palabra que nos flipa para definir nuestra música, porque eso que hablábamos antes de que fuera un viaje es un poco...
Es cósmico, mira, lo estamos escuchando, claro. Que es totalmente cósmico.
Me siento en el espacio. Te falta además, lo de poder teletransportarme.
Sí,
claro.
Cósmico y además en castellano, no
sí.
En inglés como en la NASA.
Claro.
Sino cósmico de aquí.
Eso es, cósmico de, bueno, aquí no sé, no tenemos agencia bueno, espacial, ¿no?
Sí,
bueno.
Tenemos sí, la de Robledo de Chavela,
que es una de las más importantes, sí. Claro.
Yo es que estoy un poco fuera de. O sea, lo cósmico me flipa, pero solo en películas, no sé, solo sé Cabo Cañaveral del mundo del espacio real.
Tenemos aquí una estación de seguimiento Robledo de Chavela,
sí,
que
bueno.
Está muy, pero que muy bien,
estupenda,
¿eh?
Pues habría que hacer un concierto allí, ¿eh?
Oye,
es una idea.
A mí me gusta.
Es una comarca muy bonita.
Pues mira.
Un lugar idílico para escuchar la música en directo.
Hay que darle una vuelta, además no creo que se hayan hecho muchos conciertos.
No estaría mal, ¿eh? Concierto cósmico, ¿no? Todo sideral, todo.
Pues hay que hablarlo.
Puede ser la próxima cita en directo de mucho, quizá haya otras. De momento no hay fechas en Madrid.
Pero seguro que volveremos a tocar en Madrid y os informaremos debidamente.
Porque sois de cerquita.
Sí, somos de Toledo. Bueno, yo en realidad vivo en Madrid. El resto de la banda vive en Toledo. Pero decimos que somos de Toledo por
mantener las raíces.
Por mantener
un poco
la raíz, machina.
Y a la familia contenta,
eso,
¿no?
Es.
Y porque además... Eres el único que vive en Madrid, por mayoría.
Claro, por mayoría no me queda otra que adaptarme.
Más de los
que
tres de Toledo y uno
eso
que vive
es.
En Madrid, no. Todos de Toledo, que además está aquí al ladito, ¿no? Que
sí.
No hay gente que va y viene a trabajar todos
sí,
los días.
Sí. Yo voy a ensayar ahí 3 días a la semana y estoy harto de la 42. O sea que...
3 días en semana
sí.
Es cuando os juntáis.
Más o menos.
Más o menos.
Sí.
Bueno, pues canciones que escuchamos en castellano, que oye, eso es un riesgo también, porque lo entendemos todo, ahora sí, y hay que decir que las letras, vamos, también son un valor añadido en las canciones de mucho y son dignas también de prestar atención,
sí.
Por eso imagino que también os habéis lanzado a imprimirlas, que no todo el mundo
sí, sobre todo nos
hace
ilusión por si alguien no lo entendía, pero o sea, es difícil que no lo entiendan porque hablan nuestro idioma, pero bueno, pues si algún alemán quiere entender las letras, pues ahí están.
Pues que tenga la opción. A mí me ha gustado además que a pesar de ser el apocalipsis según mucho en la portada del disco vemos muchos colores,
sí.
Que hace que no te lo creas tanto, esto de que va a ser horrible, sino
sí.
Efectivamente que luego se puede renacer.
Bueno, la idea era que hubiera ese contraste, ¿no? Es el fin, pero queremos que sea muy luminoso y
claro.
Que la música sea muy alegre, ¿no? Entonces, bueno, es eso.
Y también edición disponible en vinilo, que eso hay que recordarlo, porque yo creo que los vinilos generados en esta segunda década del 2000 serán en el futuro algo extraño y digno de guardar.
Yo creo que vuelve el vinilo, el que va a desaparecer es el CD, y de hecho suena mejor en vinilo, y no es tontería, es real, he hecho la prueba.
La la visita de muchos que estuvieron por aquí por Hoy en Madrid y también nos dejaron, como hemos escuchado, algún que otro tema en acústico. Vamos a hacer ahora un alto en el camino, los de Hoy en Madrid. Vamos a actualizar la información con Loli Jurado, la última hora, en la sintonía de Onda Madrid, como digo. Pero recuerdo que nos quedan 2 horas por delante y vamos a jugar con vosotros a nuestro verdadero o falso. Tenemos en juego la gran colección Medicina Natural, Salud y Bienestar. Si quieres jugar, si quieres participar, ya puedes marcar nuestro número de teléfono, el 91-512-8400, 91-512-8400.
Es mediodía.